Bueno, les damos la bienvenida a todos aquellos que el día de hoy, buscando hacer la voluntad de Dios, tienen como prioridad escuchar su palabra. Y también, de una manera particular, le damos gracias a Dios también porque nos concede un espacio. Hace ratito hablábamos de las oportunidades, ¿verdad? En una pequeña reflexión previa a la oración, hablábamos de cómo tenemos todos nosotros como un esquema, así como si fueran talonarios de oportunidades. Oportunidades de cambiar, oportunidades de acercarnos a Dios, oportunidades de mejorar en nuestra vida, de dejar la vida de pecado atrás, oportunidades de hacer lo que tengamos que hacer y hacerlo pronto. A veces se me viene a la mente la frase justamente que en la Escritura consigna el último trato o penúltimo trato que Jesús tiene con Judas, el Iscariote, antes de que se lleve a cabo la traición. Jesús está con Judas en la última cena y es al que tiene cercado, sentado más cerquita de él. Y dice la costumbre que cuando un judío te invita a cenar, y especialmente te invita a cenar la cena de la Pascua, es como el equivalente en los católicos cuando invitamos a alguien, que no es muy común, cuando invitamos a la cena de Navidad a alguien que no es familia. Es poco común eso, normalmente en las cenas de Navidad solamente se sienta la familia. Pero que cuando un judío te invita a celebrar con él el Pashá, ¿verdad?, la Pascua, y te sienta junto a él, es la forma en la que te honra de una manera más particular que cualquiera. Y recordemos que Jesús tenía sentado justo a su lado a Judas Iscariote, puesto que parte de la consigna en la que Jesús puede visualizar y decirle a los discípulos cuando se lo pregunta Juan, ¿quién es el que te va a entregar? Aquel que moja en el mismo plato que yo. Había una costumbre, acuérdense que los panes sin levadura que se comían en la época de la Pascua, un pan sin levadura es un pan muy duro, entonces hay que remojarlo para que afloje poquito. Así nosotros a la mexicana le decimos sopear, muy bien, ¿verdad? Entonces había que remojarlo en el platito para que aflojara un poquito. Y Jesús justamente tiene a su lado a Judas. Y cuando Judas va a salir esa noche y va a desprenderse, a desgajarse de la comunidad, Jesús le dice una frase: lo que tengas que hacer,
hazlo ya.
Hazlo pronto, hazlo ya. Y durante mucho tiempo, equivocadamente, se interpretó eso como una sentencia. Si me vas a entregar, entrégame. Si me vas a traicionar, traicióname. Jesús no hace eso, ni eso es lo que Jesús promueve. Los grandes exégetas, los grandes teólogos nos han explicado, los grandes predicadores, que Jesús invita a algo completamente diferente. Invita a conviértete, cambia. Porque el corazón endurecido, que aunque lo traigamos guardado abajo del esternón y muy protegido en la caja torácica y bien cubierto con ropa, se nos nota en el rostro. Nuestro rostro, nuestra cara, nuestra manera de actuar hablan lo que está pasando en el interior de nuestro corazón. Jesús decía que la boca habla lo que el corazón rebosa. Entonces, yo creo que esto es bueno que el día de hoy lo tomemos así como una forma muy personal y particular. Yo creo que Jesús nos hace esa invitación a que la palabra del día de hoy que escuchemos verdaderamente venga a transformarnos. ¿Y cuándo? Hoy, a partir de hoy. Si ustedes ofrecieran, si ustedes fueran médicos o nutriólogos y pusieran un letrero en el periódico, qué sé yo, en la televisión, un anuncio, en la radio, y dijeran: yo le prometo a usted que desde el primer día que usted venga a mi consultorio, desde el primer día, usted va a adelgazar al peso que quiere llegar. El primer día ve resultados, imagínate eso. ¿A quién no le gustaría, verdad? Que el primer día que trabajes, solventes tus problemas económicos. El primer día que vayas con el nutriólogo, solventes tus problemas. No dije nada, viste, qué prudente. Que fuera así. Ahora imagínate que nosotros, el primer día, hoy, que escuchemos la palabra de Dios, entremos en una dinámica completa de conversión. ¿Para qué postergar? ¿Para qué seguir deteniendo? ¿Para qué seguir jugando como si tuviéramos una pistola, decíamos hace ratito, en la cabeza, como esa ruleta rusa, ¿verdad? ¿Para qué seguir jugándonos la eternidad en una serie de pecaditos o de pecadotes, desde veniales hasta mortales, y sigamos dilatando el proceso de conversión que pone en riesgo nuestra salvación? Entonces dejemos que la palabra del día de hoy dé el banderazo de salida y que todos los que en esta semana tenemos puesta la esperanza en una transformación, en una manifestación concreta de nuestra fe de diferentes maneras, se pueda llevar a cabo con grandes frutos, ¿verdad? ¿Nos haces el favor de proclamar la palabra?
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Yo creo que vamos a entrar a analizar con este texto de la palabra una de las cosas que nos pasan hoy en día. Hoy en día hay grandes muchedumbres para muchas cosas. Me llamó la atención hace como unas 2 semanas aquí afuera, no recuerdo qué día fue, estábamos un grupo de personas platicando y de pronto salió el tema de que había una pequeña convención aquí en la plaza frente al templo. Y había cientos de muchachos, jovencitos, que se habían dado, jueves, ¿verdad?, que se habían dado en la tarea de reunirse, porque todos eran usuarios de la aplicación esa del Pokémon. Entonces, no sé bajo qué pretexto o convivencia los habían reunido. Y el otro día hablábamos de cómo ahora ya no sabemos lo que es una realidad con lo que es una realidad virtual, ¿verdad? Hasta dan ganas de prender y bajar la aplicación y checar a ver cuántos Pokémones puedan estar sentados aquí, ¿verdad? En el sentido metafórico de la palabra. Pero me llamaba la atención que era una gran muchedumbre de muchachos ahí. Y era contrastado porque a unos cuantos metros había una gran muchedumbre orando al Señor. Otros estaban jugando con esa aplicación. Y en todos lados hay grandes muchedumbres, hay antros que concentran grandes muchedumbres los fines de semana, con intenciones particulares, hay calles que también conglomeran, ¿verdad?, a muchísima gente. Hay de repente un concierto y se aparece X persona, y también, o sea, estamos acostumbrados a vivir en época de masas. Eso no era antes, primero porque era un pueblo reducido de tamaño. Hoy en día es mucho más ciudad, pero es más lo que está de moda. Las generaciones de jóvenes hoy en día, en su época de estudiantes, nadie aspira a irse a vivir a un pueblo. La mayoría de la gente quiere ir a vivir a las grandes ciudades. Y a veces vemos esa imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, como de una persona cruzando una calle en medio y rodeado de neoyorquinos, donde solamente el tránsito para cruzar la calle es más de 10, 12 metros de multitudes de personas. Como si eso hiciera sentir a la gente más cosmopolita o más interesante o viviendo en un esquema de mejor nivel. Y yo creo que a Jesús le pasa lo mismo. Empieza con un pequeño grupo, particularmente, paulatinamente, va induciendo, va presentando, va amando, va generando una dinámica a través de su palabra, al grado de que conforme los milagros se van estructurando y sus predicaciones vienen otros impactos, hay una gran muchedumbre que lo sigue. Y sin embargo, esa gran muchedumbre está dividida. No trae una camiseta que le distingue, no trae una marca, no trae una aplicación, no trae un tatuaje diferente. Pero Jesús va a ser una referencia en medio de esa muchedumbre que le sigue. Jesús se va a parar y va a hacer una reflexión con los que están cerca. ¿Y quiénes están cerca? Sus discípulos, los que están cerquita. Y va a decir cuáles son verdaderamente, de toda esa muchedumbre que están siguiendo, quiénes son los que tienen oportunidad y quiénes no. Es inevitable hacer una analogía con esto que estoy leyendo, con lo que nosotros hemos tenido como experiencia propia aquí en esta comunidad, donde hemos visto por 30 años pasar a mucha gente. Y mucha gente que se acercó al Señor en alguna etapa de necesidad particular. Muy, muy poquita gente a través del tiempo solventó esa necesidad y se fue a otros grupos. La mayoría de las personas se acercan a Jesús o nos acercamos a Jesús pretendiendo de él algo muy concreto. Y una vez que tenemos eso algo concreto en nuestras manos o lo solventamos, a partir de ese momento nos retiramos, nos damos la media vuelta y nos vamos. Ha sido una realidad que hemos vivido a través del tiempo y no siempre la gente que se va de junto a Jesús se va a algo mejor. Muchas veces personas han salido de las comunidades para irse a meter y entrar inmersos a una situación de pecado. Entonces yo creo que Jesús, haciendo una analogía con lo que yo estoy platicando, lo experimenta eso en forma muy dramática, muy tangible. Voltear a ver a una gran muchedumbre, y una gran muchedumbre no significa nada. A veces pensamos que entre más seamos, mejor van a estar las cosas. Obviamente no es lo mismo predicar a un salón lleno que predicar a un salón con muy poquita gente. No es lo mismo. No es lo mismo llenar un teatro donde vas a dar una conferencia o una aula a que haya 4 o 5 personas. Pero pareciera que aunque los salones estén llenos, pareciera que al final del día, al final del camino, sí es como solamente estuvieran 3 o 4 o 5 sentados. Hay una muchedumbre atrás de Jesús. Sin embargo, sus discípulos, ¿cuántos son nada más? 12, y uno se va a quebrar en el camino, ¿verdad? Como decíamos en la reflexión al inicio. Jesús va a hacer una distinción entonces de un camino que dura, de un camino que es efectivo y del único camino que consigue la meta. Si toda una muchedumbre camina en una dirección, y esto lo podemos ver también en una carrera de maratón, la mayoría de la gente compite en un maratón sin pensar que va a ganar ni siquiera ningún lugar. Compiten contra sí mismos, compiten como una prueba, compiten como parte de una participación y todos buscan, por encima de todo, cruzar la meta. No importa el lugar, sí importa el tiempo, pero lo importante es cruzar la meta. Y nosotros pertenecemos a ese grupo, a un grupo que quiere llegar a cruzar la meta. ¿Quién sabe con cuántos méritos, con cuántas tributos en la mano? Pero sí, Jesús va a hacer una distinción. Solamente el que es discípulo va a conseguirlo. Y Jesús, como si fuera poco todavía, les va a decir a los discípulos cuál es el secreto para llegar a la meta. ¿Cuál es el secreto para mantenerse junto a Él y para distinguirse de la muchedumbre? Y es un secreto que no debería ser más problemático para ninguno de nosotros, pero sí lo es porque nos define. Y Jesús dice, tienes que preferirme a mí. El que no me prefiera a mí por encima de su padre, madre, esposa, hijos, bienes, pertenencias y cotidianidades, no puede ser mi discípulo. O sea, no vas a llegar a cruzar la meta si no tienes una preferencia bien definida en Jesús. Y yo creo que eso es lo que está en juego, cuando menos en mi vida es lo que yo siempre analizo. No sé cómo hagas tú tus propios análisis o tus propios exámenes personales o cómo te autoevalúes, pero fíjate cómo, como una brújula, a una brújula no la engañas, salvo que le pongas un imán, pero una brújula siempre apunta al norte magnético. Está diseñado, hay una atracción natural para eso. Así deberíamos ser los seres humanos. No importa que nos gustaran muchas cosas o nos quisiéramos ir para muchos lados de la vida que ofrece muchas otras posibilidades, pero siempre nuestra brújula personal nos daría la señal inteligente de voltear hacia el norte, ¿verdad? Y hacia ese norte encaminarnos. Si tuviésemos esa brújula de la misma forma que buscara hacer las cosas de Dios, seguir la voluntad de Dios, sin importar en qué territorio estamos pasando, o por qué estamos sucediendo, o cualquiera de las cosas por las que estemos atravesando nuestra vida particular, siempre terminaríamos llegando a la meta tarde que temprano. Sin embargo, siempre es la duda de todos nosotros, si estamos bien. Nos evaluamos mucho en función de la felicidad y no en función del deber. A veces pensamos que si no somos felices, no estamos sabiendo vivir. Y esto es una equivocada criterio. Sería mucho más prudente basar nuestro criterio en definir si lo que estamos haciendo es lo que nos corresponde y debemos hacer. Y en función de eso, sabemos que la felicidad será parte del trayecto como una fruta que se dará a su tiempo, como cosecha. Pero vivimos en una sociedad donde se nos engaña y donde pareciera que el objetivo fundamental consiste en ser feliz ahora. Y hoy me da felicidad esto, y hoy me tomo esta bebida, y hoy como este platillo, y hoy tomo esta persona, y mañana tomo esta otra. Y cualquier cosa que active este sistema trivial y superficial al que le llamamos felicidad temporal, ¿verdad? Pero los discípulos vamos tirándole algo más concreto, más preciso, más determinado. Y yo creo que valdría la pena que el día de hoy hiciéramos una revisión de las preferencias. Esta palabra está muy de moda hoy en día, sobre todo para cuestiones sexuales, y le han dado la connotación que le ha dado la gana para justificar cualquier cosa a la que tú te sientas inclinado. Y eso es una antítesis de lo que Jesús plantea. Jesús se plantea como la preferencia fundamental. Y fíjate cómo en nuestra vida, y analízalo un momentito en tu cabeza ahorita, las veces en las que has preferido algo distinto a la voluntad de Dios, siempre te ha ido mal. Dicen que el burro por delante, ¿verdad? Así que yo me voy en el ejemplo, pero rapidísimo. Todas las veces en mi vida en la que yo no he obrado como discípulo a la voluntad de Dios, siempre equivale a cometer un error, siempre equivale a lastimar, siempre equivale a perder el rumbo de mi vida. Siempre. No hay excepciones. Los atajos que me han apartado de la vida de Dios, de la vida y del marco de la voluntad de Dios, no son atajos donde el ser humano cosecha frutos. Es como cuando un carro se sale de la carretera. Ese carro puede salirse y puede encontrar un terreno plano medio para poder parar el carro. Y terminas a lo mejor con el carro chocado, ponchado. Pero qué bueno que encontraste cómo más o menos salirte adecuadamente para volver al camino. Ningún carro que se sale de la carretera inicia un nuevo recorrido fuera de la carretera. No tienes a dónde llegar, ¿verdad? Corremos el riesgo de comportarnos como fariseos si creemos que nosotros no somos así. Si nosotros pensamos que no cometemos errores, si nosotros pensamos que a nosotros no nos puede pasar eso, y que yo soy tan cuidadoso para manejar que nunca me voy a permitir salirme de la carretera. Se nos olvida que los accidentes en la vida suceden y que nadie estamos exentos de esta naturaleza, y que la palabra de Dios inclusive dice: todos pecaron y se hallan apartados de la gracia de Dios. Todos pecaron. Así que el que levante la mano, y a mí me ha tocado escucharlo, aunque a veces parece de broma, ¿verdad? No sé si a ti. Gente que levanta la mano y dice: pero si yo no peco, dijo el Manplace, ¿verdad? Si yo no peco, ¿verdad? Una cosa es no tener conciencia de pecado, ¿verdad? Y otra cosa es no pecar, ¿verdad? Los santos pecan. Ayer tuvimos el honor de estar vivos, ¿verdad? Y de darnos cuenta cómo el ejemplo de una mujer que siguió la inspiración del Espíritu Santo se sale de las hermanas de Loreto en la India para formar una congregación dentro de lo más incierto, porque así es el camino de la santidad, es incierto, es una aventura, termina siendo la orden que tiene más personas afiliadas, más de 10.000 miembros, está como en 75 países. A mí me tocó conocer una de las misiones de la caridad que está en Washington, el tercer piso donde atienden a puros enfermos de SIDA. Y es verdaderamente una alegría que se respira como en muy pocos lados. Curiosamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, a ver, les voy a hacer una prueba de memoria. El día que murió la Madre Teresa de Calcuta, murió alguien más. ¿Alguien se acuerda?
La princesa Diana.
Muy bien, la princesa Diana. En condiciones muy distintas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque, bueno, parecía que se estaban debatiendo los medios y los principios mientras unos hablaban de la princesa Diana, que se había muerto en un accidente porque andaba en X situación, ¿verdad? Cuando se acababa de morir una mujer que había vivido en una vida completamente entregada al servicio de Dios. Y nuevamente vuelvo a citar un poquito el trauma de la homilía escuchado el día de ayer, ¿verdad? Te pedimos, Señor, de manera especial a veces lo que escuchamos o las tendencias que algunas gentes dentro del marco, desafortunadamente, del presbiterio manejan. Y bueno, ayer prácticamente fue una competencia. No se habló ni una sola palabra de la Madre Teresa de Calcuta y se habló de Juan Gabriel, ¿verdad? Y bueno, Juan Gabriel fue puesto como un ícono, de aunque no era un hombre de mucha religiosidad, que no era de nada absolutamente, ¿verdad? Era un hombre de gran generosidad. Y terminó la homilía, inclusive al final la misa, inmediatamente después la bendición, la termina refiriéndose a unas palabras de Juan Gabriel, cuando tenemos como iglesia una joya con una madrecita así, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Elevada a los altares, con un ejemplo extraordinario de entrega de vida, de servicio, de todo. Y bueno, me viene a la mente aquel dicho de que cuando el sabio señala la luna, el necio se le queda viendo al dedo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que traemos. Eso es un problema de preferencia. O sea, preferimos las cosas de este mundo, preferimos los argüendes, los relajos, los folclores, lo que hace ruido. O sea, verdaderamente hemos perdido la conciencia de para qué es esta vida, en función de qué hay que vivirla y en qué nosotros, porque a veces parecemos que estamos eternamente como que somos parte de una audiencia que no participa, ¿verdad? Parece que estamos sentados en la butaca viendo desarrollar la vida de otros y nosotros evaluando si está bien, si está mal, si lo hizo bien, si lo hizo mal, lo podría haber hecho mejor. Así como jueces, ¿eh? Parecemos jueces en un contexto, en un contexto de quién sabe qué cosa, y se nos olvida que el protagonismo auténtico de esta vida consiste en vivir prefiriendo a Jesús. Y que una ama de casa, una mamá, un papá, en su trabajo humilde, modesto, en la medida en la que prefiere a Jesús minuto a minuto, hora tras hora y día tras día, ese hombre vive como ningún otro lo que Dios quiere. Fíjense, si nosotros quisiéramos salir con la garantía de la salvación el día de hoy, con un programa de vida renovado que nunca se cambiara, solamente tendríamos que tener ahorita, en nuestra voluntad férrea, que pase lo que pase, prefiriésemos a Jesús a cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. El santo cura de Ars decía, si alguien tiene la tentación de pecar, y decía, quiero pecar porque no puedo soportar esta tentación, y alguien le dijera, muy bien, pero al salir del pecado, te vamos a cortar un brazo. Si fuéramos capaces de ver el pecado, lo que verdaderamente mutila el alma, lo que es capaz de hacernos con nosotros y lo que arriesga en nuestras vidas, ningún ser humano pecaría sabiendo que saliendo de ahí va a vivir esa clase de tortura. Si nosotros decidiésemos preferir, por encima de todo, no ofender a Dios y descubrir que en la vida de la espiritualidad tenemos un panorama, un porvenir, un horizonte extraordinario de la plenitud de la vida en el Espíritu, no estuviéramos prefiriendo las riquezas. Porque fíjense el papel que juegan las riquezas hoy en nuestro día. No hay nada más importante que el dinero en nuestra sociedad. No hay nada más importante que el dinero. Yo no me atrevería a poner en el contexto, en el mismo ring, preferir a Jesús que preferir al dinero. Porque la mayoría de los contendientes se rajarían de esta pelea. Tú puedes invitar a una marcha en favor de las familias para manifestar por encima de todo el cuidado que se necesita tener en nuestra sociedad de no permitir legislaciones que destruyan la inocencia de los niños. Y si Dios nos bendice muchísimo, va a haber 5.000 o 10.000 personas. Pero invitas a una marcha que puede afectar los intereses de la economía agrícola de nuestra ciudad y se van a juntar 70.000 gentes. Invita a una persona que haga cola temprano para orar al Señor y consagrar su vida a Dios por encima de todo. Invita a otra a que a ese día, a esa hora, te vas a afiliar a un programa donde vas a poder bajar recursos a fondos perdidos. Y las filas van a ser muy diferentes. Aunque en el fondo del corazón quisiéramos lo mejor, y lo mejor ya sabemos que nunca lo va a dar una vida material. De nada le sirve a un rico estar enfermo. De nada le sirve su riqueza. No hay nada con qué comprar, dice la Escritura, con qué comprar el rescate de la vida. No le bastará, dice, para pagar un rescate, para no bajar a la fosa. Eso dice la Escritura. Y nosotros ya lo hemos visto muchas veces. Pero cuando nuestro corazón se inclina a algo más, debería de prenderse una alarma. Hoy se venden sensores de movimiento para una alarma. Cualquier cosa que pasa por encima prende un foquito y puede prender un sensor, una alarma. Hay muchos equipos que trabajan con rayos láser especializados que mantienen un equilibrio. Y en el momento en que se rompe ese equilibrio, inmediatamente suena una alarma. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos esa alarma cuando empezamos a experimentar una pasión desordenada, por ejemplo? Y esa pasión desordenada nos inclina a alejarnos de la voluntad de Dios. Y ahora estás prefiriendo un enredo, prefiriendo entregar tu corazón a algo más que a seguir a Jesús. O de plano Jesús no es sabio entonces, no es alguien por el que podamos elegir. Tendríamos que ser muy valientes entonces para decir, bueno, yo quiero con Jesús, pero a este nivel. Creo en Él, pero así nomás, de a poquito. O sea, creo como para entretenerme de lunes de 6 a 8 en una reunión, como para ir a misa con la familia de 7 a 8, ¿verdad? O de 8 a 9, según sea el horario que yo prefiera. Creo como para educar a mis hijos eventualmente en algún evento de índole religioso, espiritual. Pues está bien el bautizo, como que no, y la primera comunión cuando tenga edad. Y pues su confirmación en una época ya secundariana, y por supuesto que la boda cuando se case mi hijo, ¿verdad? Y eventualmente cuando haya mucho peligro, pues nos santiguaremos y pediremos, cuando sea sobre todo motivo de ranking o de estatus, invocar el nombre de Dios, pues lo vamos a hacer más a menudo. Pero una relación cotidiana con Dios, como lo que traemos con el dinero, por ejemplo, tenemos una relación cotidiana con el dinero. Mira, para empezar, el dinero siempre lo traemos, ¿dónde? En la bolsa con nosotros, siempre. Y siempre sabes lo que traes, y siempre sabes en qué lo vas a usar. ¿Cómo es posible que no pongamos, cuando menos equiparar algo así, lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Lo traes siempre en tu bolsa? ¿A Dios te lo traes echado en la bolsa? ¿O tú andas en la bolsa de Dios? Este tema se convierte en algo muy cansado porque sabemos que estamos combatiendo contra una ideología materialista, consumista, muy mencionada por San Juan Pablo II. Siempre estaba con ese tema del consumismo. Hoy me da risa, la verdad, la arquitectura, con tu permiso, ingeniero, la arquitectura de nuestras comunidades. Cuidado con que alguien se tarde un par de años en terminar su casa. Porque aquello que fue en plano un proyecto moderno y empieza a construirlo, si se tarda más de 2-3 años, alguien va a pasar a decir, ya no se usa esa piedra y esas caídas tampoco, y en 3-4 años la casa ya está vieja, no la han estrenado. ¿Sí o no? O sea, el carro, el esfuerzo que cuesta sacar un carro, dar el anticipo, llevárselo, todas las implicaciones. Traigo carro nuevo, la persona se siente única, va a volar arriba del carro, nadie la voltea a ver, pero ella va encantada. Y a la vuelta de un año, 2 años, el carro ni el olor le queda, ¿verdad? Es lo primero que se va, el olor a nuevo, ¿verdad? Todo es así. Todo pierde su frescura, su novedad. Fíjense, no sé hace cuánto que no veas a un muchachito muy humilde en algún barrio jugando con una piedrita o con un tronquito o con un cartoncito. No sé si has visto eso en nuestros mundos, ya no se ve mucho, pero lo que antes era muy común, los niños correteando en un solar, encaramados a un árbol, degollando una cachorra por ahí, o quién sabe qué, ¿verdad? Pero todos entretenidos en esa forma. Volteas a ver a esos niños felices, contentos, con nada, con algo muy poquito, son capaces de producir felicidad. Te la pongo a la altura de las circunstancias. Estamos en pleno septiembre. Es un problemón proponerte algún plan que te entretenga a ti. Oye, vamos a fulano lugar. No, pues hace mucho calor. Vamos a tal lugar. No, pues es que está muy incómodo. Mejor nos quedamos aquí. Lo que tú quieras, que oímos. Y pasas por un canal, abajo de un álamo, y está una familia como de 15 gentes, ¿verdad? Están sobrinos, tíos, primos mezclados con todos, aventándose al canal, riéndose, carcajeándose, comiéndose un par de sándwiches. Y a ti no te llena ni un ribeye. Porque nos hemos sofisticado mucho, porque nuestro nivel de preferencias ahora está aquí. El otro día conviví con una gente muy rica, digo muy rica, y me impresionó cómo se podía ser tan exageradamente meticuloso para algo. Yo digo, ¿en qué momento subimos nuestro ranqueo así? O sea, nos hicimos tan sofisticados porque la sofisticación tenía como su atractivo de glamour, y entre más sofisticado sea alguien, ya le viste la personalidad de ese muchacho que va entrando, y pues no es personalidad, son unos lentes caros y unos zapatos modernos y viene bien fajado y bien encintado, ya no es personalidad. Ahora todo ese ranqueo social nuevo tiene que ver con consumismo, y nos lo gritaba Juan Pablo II. Nosotros pensábamos que se trataba de gastar. Ay, pues ¿qué tiene de malo gastar? ¿Qué tiene de malo comprar una camisa nueva? Pensamos que eso es consumismo. No, consumismo fue subrogar la alegría del corazón al dinero. Eso es consumismo. Ahora ya no estoy feliz porque no tengo. Y no importa cuánto tengas, no hay manera de llenar eso. No hay manera de llenar lo que el corazón apetece. El corazón tiene hambre de un menú que no lo ofrece la economía. Solamente lo puede ofrecer Dios. Y Jesús hace un alto en el camino y sí se para. Y en medio de todo ese gentío va a decir, es como si dijera, así no se va a hacer. O sea, lo que te motiva a seguirme no se va a hacer. Si no rompes con todo aquello lo que tú prefieras. Y vaya si preferimos cosas. Yo nunca he visto ejercicios espirituales que lleven como asignatura hacer una lista de nuestras prioridades. Pero debo de admitir que me causó mucha admiración cuando aquel famoso diplomado del IPADE, carísimo en nuestro país, vale una fortuna y lo toman grandes empresarios, ¿verdad? Hacen, lo primero que hacen en las primeras semanas de trabajo es hacer un marco de referencia en términos de actividades y descubrir realmente, hoy diríamos digitalmente, diríamos en tiempo real, a lo que tú le dedicas el tiempo de tu vida. Y los empresarios se asombran porque ellos se sienten muy equilibrados y sienten que están haciendo su papel bien, muchachos jóvenes, muchachos mayores, y se dan cuenta que el 60% de su vida es el negocio, ¿verdad? De repente la familia es el 8, el 10%, que de vida de salud y de ejercicio tienen un 5%, y de vida espiritual un 1%. Y este hombre que les va a enseñar cómo ser más eficaz y eficiente en sus negocios, les dice que mientras no haya un equilibrio en su vida personal, o sea, el mundo de los negocios está teniendo que evangelizar a los empresarios para que encuentren un equilibrio en su vida. Oye, uno, historias espeluznantes, ¿verdad? La prioridad de gran parte del sector de la población, dinero, poder, economía, terrenos, y la vida espiritual, ahí déjaselos a los que no tienen nada que hacer. Bendita ociosidad si te va a llevar al cielo, ¿no? Si lo quieres ver así. Porque algunas veces los cristianos hemos sido acusados de desempleados. Hemos sido acusados de evasores. A trabajar se deberían de poner en lugar de orar. Valientes argumentos, ¿verdad? Que no llevan más que a desvirtuar lo que tenemos que hacer. ¿Comentarios al respecto? ¿Ninguno? Bueno, les prometo terminar pronto. Segundo punto importante, estos temas son post-resurreccionales. Acuérdense que todos los evangelios se escribieron 30 años después, en adelante, de la crucifixión del Señor. Las comunidades entendían, platicaban y vivían lo que Jesús les había dicho, y fue así como se fue poco a poco escribiendo las cartas, aunque había médulas, células de recuentos como la fuente Q, la fuente Marcos, la fuente María, inclusive varias fuentes distintas de escrituras de lo que Jesús planteaba. Por eso no es factible pensar que Jesús haya planteado, por eso se llama así este término por resurreccional, o sea, Jesús no podría haber hablado de la cruz si la cruz no la había vivido, pues. Si algún día te lo preguntas, pues la cruz no era parte del escenario de la vida de nadie. La cruz era una forma de tortura que los romanos usaban, ¿verdad? Para quitar en forma ignominiosa a todo el que querían desaparecer. Nadie volvió a hablar de un crucificado, era un maldito. Entonces, no es que Jesús esté planteando la cruz. La cruz fue la que él vivió, y la comunidad comprende y entiende que Jesús no le sacateó a nada por hacer la voluntad de Dios. Inclusive a cargar la cruz que nos correspondía a todos, la cruz que nos salvó de todos los pecados, con la cruz con que nos compró una nueva vida. Y nosotros traemos un comercio de cruces impresionantes. Todo el día las negociamos: Señor, quítame esta, dame esta, mira qué ligera la tiene aquella, mejor que la tenga aquel, a mí me gustaría aquella otra, y hacemos un mercado de cruces. Qué bueno que no entren a subastas, porque si hubiera que subastarlas, habría una de ofertas interesantísimas. A aquella persona no le ha tocado nada, tú no sabes, no sabes lo que cada quien carga, no sabes lo que cada quien tiene. Pero sí me he dado cuenta que en nuestra época se ha producido una alergia a la cruz. Como estamos en una situación de confort exagerada, y siempre andamos postergando, y somos demasiado susceptibles y no nos podemos confrontar con nada, entonces la cruz se ha convertido en algo muy incómodo. Un día hicimos una dinámica nosotros en este grupo, hace muchos años, en el segmento que tenemos del grupo de adoración eucarística los jueves, que tenemos hace 18 años, y nos fuimos de retiro a la sierra. Y yo no les dije a nadie que íbamos a hacer una dinámica especial, y nos fuimos a tiendas de campaña. Y acampamos a la orilla de un cerro, en una sierrita aquí cerquita, y llevamos una cruz de metal, de polín. Llevábamos agua, cemento, arena y materiales para trabajar. Y la dinámica solamente consistía, así de sencillo, en subir el cerro y poner la cruz en la parte más alta. Se convirtió en todo un esquema de logística. O sea, cómo ascender con los materiales, con garrafones de agua en el lomo, ¿verdad? Cargando, el que llevaba el cemento en una mochila, el que llevaba la arena en otro, el que llevaba la cruz. Y era muy curioso porque tú ibas caminando con todos esos materiales y sentías que no pasaba nada. O sea, no había un paso que no requiriera esfuerzo, un paso que no pudieras resbalarte, un paso que no pesara lo que llevabas. Pero solamente se podía visualizar que las cosas iban avanzando cuando volteabas para atrás. Volteabas para atrás y tú, que tenías la sensación de que no ibas avanzando, volteabas hacia atrás y ibas dejando el suelo muy lejos y ibas ascendiendo. Llegamos a la cúspide del cerro, hicimos un hoyo en la laja, pusimos la cruz, batimos el cemento, agua, arena, todo, y ahí la dejamos, y ahí quedó la cruz. O sea, ascendimos con una cruz, como un acto preciso, heroico, único. Y como tiene algo muy concreto, se hizo algo muy concreto, pudimos visualizar lo que no se ve concreto en nuestros días. Todos cargamos con una cruz. ¿Qué es una cruz? Algo inevitable que implica sufrimiento, pero que está la salvación de por medio. O sea, deshacerse de la cruz es deshacerse de la posibilidad, es deshacerse del boleto canjeable, es deshacerse de tu participación. Y todos nosotros andamos buscando en nuestra época deshacernos de las cruces. Y díganme quién no. En otras épocas había una ideología que decía, a esto me tocó vivir y lo voy a vivir bien, cualquiera que fuera. La vida conyugal, la vida de trabajo, los problemas de salud, los hijos, la geografía, la persecución, cualquier cosa. Pero nosotros cuando vivimos nuestras propias cruces, es una de lamentaciones tremendas. Y fíjate la palabra, lamentarse o lamentársela. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¡Qué curioso! O sea, mientras yo me lamento de lo que cargo, se lamento con su cruz. Y Jesús dice que todo el mundo tiene que preferirlo a Él. Y no solamente preferirlo a Él, sino cargar la cruz. Yo creo que traemos un problema de definiciones. Yo creo que no hemos identificado las cruces. Me queda claro que traemos muchas cargas sobre nuestras espaldas, muchas cargas sobre nuestras mentes, muchísimas cargas sobre nuestras emociones, muchas cargas. Muchas de esas cargas no tienen nada que ver con la salvación. Es producto de una forma equivocada de vivir, es producto de un enredo de los tiempos y es un problema de no tener la preferencia por Jesús clara. Por ejemplo, si tú no tienes claro que quieres seguir a Jesús como Él te lo pide y crees que tienes que dar el ancho en el mundo social donde te mueves o dar la cara que ellos están esperando que des, pues imagínate, estás cargando con un peso emocional tremendo. Se me viene a la mente, y lo citaba el curso del jueves que empezamos, con Herodes Antipas, ¿verdad? Que le había bajado la esposa a Herodes Filipo. Y bien tomados, ven bailar a la sobrina, le promete la mitad del reino, por bocón, por jarioso, perdón por la pregunta, ¿verdad? Y está dispuesto a dar lo que sea con tal de complacer a aquella muchacha. O sea, está dispuesto a cumplir su palabra. Y cuando le exigen que cumpla su palabra y que le traiga la cabeza de Juan el Bautista, aquel hombre, por no desairar a la joven y no quedar mal ante los convidados, hace algo que no quiere hacer y que no era bueno hacerlo, y manda degollar al último de los profetas. Le manda cortar la cabeza. No quería hacerlo, pero por cumplir con el protocolo, con gente y bajo situaciones que nada le contribuían, carga con una cruz inmensa que no le corresponde y que no tiene ningún bien. Cuando tú te topas con un analista, si tú contratas un contador o un abogado para ver alguna situación jurídica, todos los profesionistas sopesan las circunstancias para diagnosticar y dirigir un curso de acción inteligente. En la vida espiritual ninguno de nosotros hace eso. Y es justo que nos sentáramos un día a reflexionar y dijéramos, a ver, ¿qué es lo que yo considero que estoy cargando en mi vida? Identificar cuál viene de Dios y cuál no viene de Dios. ¿Viene de una sociedad o de un estigma social o familiar, o viene de un compromiso que tú te impusiste, o viene de una enfermedad, lo que tú quieras, que tú mismo te has propiciado? Y yo creo que yo me atrevo a pensar, como hijos de Dios, que este Padre que no le pone cargas a nadie que no pueda llevar y que no sean para su propio bien, nadie que entra al gimnasio, su entrenador le va a poner 5 pesos de 45 para tronarlo, nadie hace eso. Lo entrenas con las más chiquitas para que vaya adquiriendo fuerza, ¿verdad? Yo creo que en este mundo nos hemos puesto cargas nosotros, y lo que le hemos hecho o le hemos definido como cruz no es voluntad de Dios. Pero no lo vamos a saber hasta que no hagamos un discernimiento de las cosas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, hijo de Pietro Bernardone, era el llamado a manejar la tienda de su padre, una tienda prestigiosísima en Italia de telas finísimas. Y él cargaba con eso, él creía que tenía que ser mercader, pero un día que decide preferir por encima de todo a Jesús, se deshace de todo. No le importa deshacerse de todo, ni hasta de la ropa que lleva puesta, hasta del nombre, porque a veces hasta el nombre pesa. ¿Qué hizo el hijo de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano? El hijo de Pablo Escobar ha sido un hombre muy interesante, su historia. Ha vivido una trayectoria de pedir perdón en todos los lugares y por todo el daño que su padre, asesinando y matando, fue haciendo. Y él ha ido a incorporarse a esos lugares para tratar de buscar concordia, pidiendo perdón por lo que hizo su padre. O sea, ponerle remedio a la cruz que fue y fincó y destruyó y diezmó una sociedad en una época X, ¿verdad? En los años 90, 2000. Nosotros tenemos que trabajar. Lo que pasa es que como no trabajamos y no nos gusta sentarnos a analizar, a estudiar, no podemos hacer esta definición. Y Jesús termina dando un ejemplo. A ver, el que va a construir, ¿qué no saca cuentas primero? Qué raro se ve una casa que queda en obra negra, ¿verdad? No creo que los planes hayan sido llegar hasta ahí. Es un problema de cuentas. Alguien que va a construir una torre, ¿cómo es posible que nomás le alcance para los cimientos si ya empezó? O sea, va a ser objeto de burla. O sea, no supo sacar cuentas. Y yo creo que nosotros entramos en ese estatus. No sabemos sacar cuentas. No sabemos si vamos bien, si vamos mal. Si la cruz que traemos es autoimpuesta o es verdaderamente una cruz de salvación del Señor. No sabemos si vamos a terminar bien. Estamos indecisos, estamos oyendo el Evangelio, pero así como que un vaivén. Pero sí, pero no. Bueno, está bien. ¿Cuánto falta, eh? Ay, qué bueno, 6 minutos ya. Y salimos de ahí y parece que hay un baño de higiene, no sé qué. Salimos espolvoreados y ya. Y nadie se queda como se quedaban los grandes santos, como los que meditan. Le llaman rumiar la palabra una a otra, que no se te quite. No te deshagas de eso, no puedes estudiar para el examen nomás. Presentas la prueba, pasaste el examen y se te olvidó todo lo que aprendiste. Qué forma tan equivocada de estudiar, de desempeñarte como estudiante. No puedes venir aquí a escuchar la palabra de Dios y salir de aquí y decir, ahora sí mundo, agárrate porque ahí voy, ¿verdad? O sea, tenemos que incorporarlo a los programas que vemos, a los diálogos que tenemos, a las expectativas que tenemos, en lo que estamos trabajando. Entonces saca cuentas o hazle como ese rey que va a combatir. O sea, ¿cómo te vas a enfrentar al que viene con 20,000 si tú solamente traes 10,000? ¿A qué te vas a enfrentar? ¿A qué situación? Y especialmente ahorita en este momento quiero poner en nuestras oraciones a un grupo de personas que van a asistir a este retiro, a este retiro de matrimonios que hoy va a llevarse a cabo por una semana y que van prácticamente para definir si van a tener con qué construir o no, si van a tener con qué enfrentarse o no. O sea, van buscando de parte de Dios una respuesta y seguramente de parte de Dios va a haber esa respuesta, pero de parte de nosotros, de nuestros corazones, ¿estaremos dispuestos a aceptar eso? ¿Lo que Dios nos mueva? Jesús termina su evangelio con una frase un poquito dramática, pudiéramos decir en una época de tanto materialismo como hoy, pero va a decir, aquel que no sea capaz de renunciar a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Hay una parábola, hay varias parábolas en las que Jesús ostenta el uso de la riqueza, pero hay una en particular donde cita entre 5 y 7 veces la palabra administrador. Yo creo que esto es algo que nos ha faltado incorporar a nuestra vida. Si pudiéramos dedicarnos y preferir solamente a Jesús, si supiéramos que somos administradores de una serie de recursos económicos, sociales, inclusive físicos, o sea, el cuerpo humano como tal, eres administrador de tu cuerpo, no eres dueño de tu cuerpo. Yo creo que aquel que tenga esa palabra todavía dándole vueltas en su cabeza es un estado de ignorancia, cuando cualquiera sabes que puede arrebatarte la vida. Si fueras dueño de tu cuerpo, no un tercero que va caminando por enfrente estuviera tan a la mano tu vida para él, ¿verdad? Como para él la tuya. Somos administradores de todo lo que estamos escuchando en este momento. ¿Qué vas a hacer con lo que hoy escuchaste? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Lo vas a archivar? ¿Eres una persona que solamente apunta? ¿O ni siquiera apunta y nada? Y ¡pum! ¿Todo lo reguardas? ¿Todo lo tiras? ¿O lo incorporas? ¿Estás incorporando algo nuevo? Ya sabes que hay alimentos que no puedes comer porque te hacen daño. ¿Verdaderamente los borras de tu lista o los sigues teniendo en tu despensa? Hay cosas que verdaderamente son una tentación que pueden desviarte del discipulado de Jesús. ¿Sigues conviviendo con esa situación? ¿Te sigues poniendo en peligro? ¿Sigues acercándote a esas fronteras? La oportunidad está hoy para transformar nuestra vida, para cambiar y para seguir siendo discípulos. No hay manera de saber si esa oportunidad se ofrece mañana. Dicen que los grandes santos el tiempo perdido lo lloran. Era la gran frase de los santos: el tiempo perdido lo lloran los santos. ¿Qué va a pasar si mañana amanecemos postrados, inmersos en una situación que no pueda cambiarse? Donde dijéramos: es que tuvimos la oportunidad y no la usamos. ¿Estaremos evaluando las oportunidades adecuadamente? ¿O nos sentimos tan echones que vemos oportunidades para transformar nuestra vida y decimos: ahorita no, la que sigue? Y les voy a decir la frase más echona que yo conozco en el mundo moderno de la espiritualidad: todavía no es mi tiempo. Esa es la frase más absurda de derroche espiritual. Es que todavía no es su tiempo. Bueno, que siga por el camino del mal, que siga haciendo lo que le da la gana, que siga esperando a que suceda quién sabe qué. Pero si hoy escuchaste, hoy estuviste aquí, hoy abriste tu corazón, no hay manera de seguir negociando tiempo para adelante. Hoy es el tiempo de la conversión, hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de la salvación, dice la Escritura. No mañana, mañana ni existe. Ayer ya se quemó ese cartucho. Entonces aquí viene la parte más difícil del libre albedrío humano. Te va a tocar a ti. Tú vas a jugar la pieza. Hay gente que nomás sabe jugar damas chinas, hay gente que sabe jugar ajedrez, hay gente que sabe jugar, ¿verdad? ¿Cómo se llama el nuevo cohete? Sequence, ¿verdad? Pero tú vas a hacer tu jugada, ¿eh? Es más, la del día de hoy casi termina ya. La jugada del día de hoy nadie más la hizo más que tú, ya sea siendo protagonista o haciéndote la víctima. Pero el día de hoy ya jugaste tu carta. Mañana me la juego mejor. Pues quién sabe si vayamos a estar ahí mañana, ¿verdad? Así vino nuestro hermano, y vino 3 semanas y se sentó aquí 3 semanas y ya no volvió, ¿verdad? Se murió, como se ha muerto mucha gente, ¿eh? Aquí ya tenemos listas grandes, ya 30 años, ya juntamos un equipito allá trabajando. Tenemos un equipito de intercesores. Pobre de ti si te nos adelantas y no cumples con el pacto, ¿eh?, de intercesión. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos conceda su bendición a través de las manos de la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando de este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos dos ojos misericordiosos, y después de que se destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh bienvenida y oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Que Dios nos conceda esa bendición. Les recomiendo nuevamente, les recuerdo mejor dicho, que tenemos el día de mañana una conferencia en el Instituto Senda, calle Veracruz, al final, para tratar el asunto referente al movimiento de las familias, lo que las iniciativas, desafortunadamente, que están ahí en sala de espera, podrían dañar gravemente las familias mexicanas. Y tenemos la marcha, ¿verdad? Se los recuerdo nuevamente, el sábado a las 4:30, una marcha que no pretende otra cosa más que manifestar la importancia que tiene para nosotros como ciudadanos y creyentes las familias tales como son, y un rechazo definitivamente a todas esas posturas que vienen seguramente del extranjero, que pretenden imponer una ideología que no es una ideología ni sana, ni que de alguna manera pueda representar un futuro para nuestro país o para la humanidad. Le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de podernos expresar adecuadamente. Y se lo encomendamos a su Sagrado Corazón, además. Que Dios Que Dios nos proteja, proteja a todos. Pedimos por nuestros gobernantes para que no cedan a estas presiones que desafortunadamente se tienen en este mundo moderno de parte de tantos organismos internacionales y de parte de naciones superpoderosas, y que nuestra situación a veces como país es tan endeble para aceptar este azote, este caminar. Que Dios nos ampare y nos proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.